Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Hoy es lunes, por fin ya es lunes, 14 de septiembre, y las hojas del calendario van cayendo. Y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6, haces con nosotros en directo el primer despertador de la radio rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles te contaremos las noticias que vienen, las que han sido y las que son. Además tendremos en este estudio a nuestros ponedores especializados, tendremos a un coach, tendremos a Cherru con la tecnología, lo que se cuece en la redacción de Herrera en COPE, entre otras cosas, todo ello salpimentado por una selección de canciones gourmet, sobre todo en la que le doy a Herrera a eso de las 6 menos cuarto de la mañana. Y por supuesto, nunca nos olvidamos del más débil, del que está malito en casa o está en un hospital, de los que no pueden dormir, de los que trabajan en la soledad física, de los que ahora están cuidando también a enfermos. Estamos con vosotros y por eso, si te apetece hablar conmigo, hacer una dedicatoria a alguien, saludar a tu gremio, tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, nos pueden llamar al teléfono gratuito 950-6006. También nos pueden poner un tuit en el Twitter, @poniendocalles, y nos pueden enviar un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Súper fácil.
Pues mira, Chuchi27 nos ha mandado un Twitter, @poniendocalles, que dice: escuchando las noticias desde Mercazaragoza, a tope con la COPE. José Cortés, en nuestro Facebook, dice: mientras se cuece el pan, me estoy metiendo entre pecho y espada un pedazo de bocadillo que quita el sentido. Esta es nuestra gente, esta es la realidad de España a estas horas, los ponedores de calles.
Hombre, es que hay un montón de gente a las 5 de la mañana trabajando y en activo.
Alucinante. Así que nada, los que ya estamos en marcha a estas horas, somos los ponedores de calle. Es lunes, ¡a por el lunes! Daniel Triego, buenos días.
Hola, yo como buen ponedor también soy un tragalas, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Más tú, por la noche yo te he estado viendo que te metes algún bollito de vez en cuando, tus cositas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, el bocata ahí como el compañero, ¿eh?, que nos escribía. Bueno, pues también. Claro. La noche entra el hambre, pero cosa fina.
Y además que lleváis toda la noche trabajando en lo que va a tener Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana.
A partir de las 6 de la mañana, toda la actualidad de España y del mundo con Herrera, el análisis a partir de las 8 de la mañana con Ignacio Camacho, Chencho Arias y Carmelo Encinas. Y a partir de las 9 de la mañana... paciencia, que quedan dos semanas.
Cuéntanos.
José Antonio Durán y Lleida, Unión Democrática, elecciones en Cataluña, lo que te rondaré, Morena.
Madre mía.
Hasta el 27 de septiembre tenemos, en fin, mucho filón con esto.
Las encuestas dicen que no saca representación.
Sí, eso dicen las encuestas, tras la fragmentación que algunos veían ya hace años, ¿verdad? Decían, Artur Mas va a hacer una cosa seguro, que es cargarse Convergencia y Unió. Bueno, pues eso ya lo ha hecho, y efectivamente ya con la separación, según las encuestas, según el barómetro del CIS, por ejemplo, sí, la última que hemos conocido, pues Unió no sacaría representación.
No. La verdad que Mas se está, además, entrando por encima de esto, ¿vale?
Sí.
Se está cargando un montón de cosas, sobre todo el buen rollito que había ya de nuevo en Barcelona y el resto de España.
La sana convivencia que se dice.
Sí. Es que no sé por qué, a qué viene todo esto, no lo he entendido.
Bueno, pues él lo sabrá, espero que esa sana convivencia que existe en Cataluña, desde luego, con la gente de a pie, que yo muchas veces he ido a Cataluña a ver a mi hermano vive en Barcelona.
Claro.
Y le he ido a ver y he visto que en la calle no existen estas cosas, que
claro,
existen
que no,
en la cabeza de Artur Mas.
Claro.
Eso es lo que he visto, vamos.
Sí. Bueno, ¿y qué más cosas tenéis preparadas?
Bueno, y así comenzamos el lunes con todo lo que está pasando esta noche, que no es poco, con esa última hora que tenemos en Egipto, preocupante, la verdad. Si había ya una caída generalizada del turismo en el país de las pirámides, con lo que ha pasado esta madrugada, las propias fuerzas de seguridad, por error, matan a 12 turistas, entre ellos al menos dos mexicanos. El revuelo en el país azteca es total.
Qué fuerte.
Es total. Están intentando identificar a quien ha podido caer en ese tiroteo. y bueno, ya han exigido una investigación rigurosa a Egipto. Estaremos muy pendientes de lo que pase en México también.
Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Además, hoy tenemos un santoral muy chulo, la exaltación de la Santa Cruz. Santos Víctor, mártir Juan Gabriel Taurín, mártir de China, y Plácide, la emperatriz. Son las 5:10, las 4:10 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Las 5 y 11, hora menos en las Islas Canarias, y el teléfono gratuito, el 950-6006. Cógelo tú, Bea, por favor, que voy a tragar un poquito de agua.
¿Te lo digo otra vez?
Sí.
El 950-6006.
Y vamos a ver quién está al otro lado del teléfono.
Pues, ¿quién nos saluda? Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Arnaldo Ángel, desde aquí de Torremolinos.
Arnaldo Ángel, ¿todo junto o por separado?
No, por separado. Yo de gallito nomás le pongo los dos juntos, ¿no? Pero ese por separado, ¿eh?
¡Qué maravilla! ¿Qué eres, Badajoz?
No, yo soy nacido en Argentina, ¿no? Y radicado hace 28 años, va a ser ahora fin de año, que estoy en España. Ajá. Con cuatro hijos, ¡jolín!, cuatro nietos.
Bien.
Fue una encrucijada que se empezó a gestar allá por los años 86. Y se confirmó la llegada el 23 de diciembre de 1987 acá, ¿no?
Arnaldo, ¿y qué haces en España? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Bueno, yo en este momento estoy acá a unos 15 kilómetros de Torremolinos. Estoy trabajando, estoy en una finca privada.
Sí.
Estoy haciendo seguridad, ¿no? Eso es un trabajo que llevo ya hace como 15 años, 17 años acá en la finca esta.
Lo que viene siendo vigilancia, ¿no?
Sí, vigilancia. En este momento estoy sentado acá en una pequeña oficina que tengo, con una pantalla que se divide en 4, en 8, en 16 cámaras, que mirando el perímetro, ¿cierto?
La finca es muy grande.
La finca tiene más o menos un perímetro de, no es muy grande, de un kilómetro más o menos, un perímetro.
Arnaldo, ¿y alguna vez os han intentado entrar a robar o algo así?
Una sola vez, pero... sin ninguna consecuencia, no fue por un error que hubo en turnos de vigilancia, ¿entiendes? Yo llego a ocupar mi turno media hora antes y no quedaba nadie, con una nota arriba de la mesa. Ángel, tuve que salir un poquito más tarde, más temprano, dice, y no avisé a nadie, digo, no te das ningún... Bueno, cuando digo eso, encuentro una puerta abierta.
Toma.
Cosas recientes, ¿no? Puertas que tienen que estar cerradas, rotas.
¡Qué raro!
Entonces, lo primero que hago, llamo a un compañero, le aviso, dice, fíjate si hay alguien en la finca. No, en la finca no hay nadie, digo, en estos momentos. Así que traté de comunicar con el administrador, pero llamé a la policía enseguida. En 5 minutos estuvieron acá, porque... tenemos una línea directa, ¿cómo es?
Sí.
Y bueno, se encontró un agujero de entrada y uno de salida.
Toma ya.
En un tejido que había una red de tejido en ese momento. Ahora ya hay una muralla alrededor, perimetral, menos en el frente, de unos 6-7 metros de altura. No tanto como seguridad, sino como para porque hay unos desniveles, y ese desnivel se cubre con una muralla, ¿entiendes?
Qué
bien. Pero bueno,
Arnaldo,
esa fue la única vez.
Arnaldo,
sí, dime.
¿Y de Argentina? ¿De qué parte eres, de Argentina?
De tierra de crack, rosarino, de Rosario, de Santa Fe.
De Rosario, genial.
315 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Genial. Pues Arnaldo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Hay un montón de vigilancia ahora mismo escuchando COPE, que también están poniendo las calles y currando con todos nosotros. Arnaldo.
son gentes a lo mejor que sacrifican algo de día para estar vigilando de noche, ¿no? Porque también se sacrifica mucho a veces en las cosas que trabajan, ¿no? Cierto. Se hace con gusto, la radio es una compañía perfecta, ¿no? El cambio a veces de locutores y como ese, toda esta gente, todo beneficia, solamente si no se trata con extremo, me explico, como te quiero decir, como si fuera una religión, todo lo que no sea extremo, correcto, es bueno, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Correcto.
Y ustedes andan muy muy bien, la buena música y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, pues oye, te agradezco mucho porque estamos empezando y tenemos mucha ilusión en este proyecto de poner las calles con la gente.
Perfecto, un saludo para todos mis coleguillas, que debe haber muchos, para Carlos y para Beatriz, que lo estoy escuchando a partir de hace muy poquito, ¿no? Hace muy poco, te quiero decir, desde que empezaron el programa.
Sí, desde el día uno.
Así que, y la señorita Mónica, que me atendió muy bien también, ¿eh? Hay que darle su merecido, ¿no?
Claro que sí.
Su merecido saludo, me explico lo que quiero decir, ¿no?
Bueno. Por supuesto, además te está levantando la mano dándote las gracias. Arnaldo, un abrazo muy fuerte y gracias
por
escucharnos.
Hasta luego.
Gracias a todos y buenos días, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego.
Poniendo las calles en la cadena COPE, fíjate las horas que son y muchos hemos dormido poco y hay otras que hemos dormido poco y encima mal. Y dormir poco y mal tiene consecuencias. Y si no, que nos lo cuente el doctor Francisco Javier Puertas, responsable de la unidad de trastornos del sueño del Hospital de la Ribera en Valencia. Javier Puertas, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué mal se duerme muchas veces y qué mal se siente uno, ¿verdad?
Pues sí, es una de las cosas que es más baratas y que produce más satisfacción cuando uno duerme bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es que te da la vida. Dormir mucho te da la vida. Ahora, como duermas mal, a mí lo que me sucede es que estoy como de mala leche.
Ocurre que cuando uno se levanta habiendo dormido mal, está embotado, está irritable y no le hace mucha gracia las cosas, ¿eh?
¿Y de qué depende que uno duerma bien o duerma mal? ¿Cómo podemos hacer, lógicamente, para dormir bien todas las noches, aunque sea poco tiempo?
Bueno, eso es lo mismo que decir cómo va a hacer comer bien todos los días, ¿no?
Claro.
Aparte, podemos facilitar las cosas. El sueño tiene una particularidad, que es que nosotros podemos tener un control muy pequeño de cómo dormimos, ¿no? Porque al sueño le influyen casi todas las cosas de la vida. Imagínese usted que tiene un día una sorpresa, un disgusto desagradable, y esa noche pues no se va a poder quitar la preocupación de la cabeza, ¿no?
Cierto, sí.
Entonces, el sueño, tenemos que tener una serie de conductas que lo favorezcan y lo permitan que sea un buen sueño, pero provocarlo o tener una, digamos, un control sobre él no puede ser, ¿no? Entonces, hay que tener un poco una serie de pautas que nos tengamos una cierta cultura de lo que es las conductas que facilitan el sueño.
¿Cómo establecer una rutina? ¿Se está refiriendo, doctor?
Pues es una de las cosas importantes, ¿no? Es decir, digamos que nosotros tenemos un reloj biológico al que desde que nacemos y que con la evolución de la especie y el contexto incluso geográfico, las horas de luz, etcétera, se va educando nuestro reloj y básicamente nuestro organismo está preparado para tener un periodo de reposo durante las horas de oscuridad y un periodo de actividad durante las horas de sueño. Solamente los roedores entre los mamíferos y algunos otros animales tienen el fotoperiodo, o sea, el periodo de actividad cambiado, ¿no? Entonces, pues muchas veces transgredimos los horarios de sueño y vamos contra nuestros ritmos biológicos. Eso se nota mucho cuando uno hace los vuelos transatlánticos, ¿no?
Sí.
Que llega a, sobre todo cuando viaja hacia el este, más que hacia el oeste, porque el reloj es fácil de retrasar, pero difícil de adelantar.
Claro, doctor.
Diga.
Sí, continúe.
No, entonces, uno lo nota mucho cuando viaja hacia el este, en que llega el momento de dormir y está completamente activo, ¿no? Y la hora de donde viaja es la oscuridad, pero sus ritmos biológicos son de donde viene. Entonces necesitan unos días de adaptación. Entonces, el cambiar, no tener rutinas, no tener buenos horarios de sueño, no adaptar nuestros horarios al ciclo de oscuridad, tener actividad nocturna, comer o tener cenas copiosas, etcétera, pues no son buenas rutinas. Y en los jóvenes, normalmente esas cosas no se notan demasiado porque son capaces de dormirse en cualquier sitio. Pero a medida que nos hacemos más mayores, el trabajo a turnos, por ejemplo, etcétera, pues eso trastorna completamente nuestros ritmos biológicos.
Claro. Sí, doctor, y un trabajo como el nuestro, por ejemplo, que trabajamos por la noche y no nos queda más remedio que dormir de día. ¿Qué debemos hacer? Tenemos muchos compañeros, cada uno duerme de una manera.
De una manera diferente.
Uno duerme por la mañana cuando llega a casa, otro, sin embargo, se queda despierto, tiene cierta actividad y luego duerme por la tarde.
Yo duermo por fascículos.
Otros duermen 2 horas y luego 4. ¿Qué sería lo correcto?
Bueno, lo correcto es que no hay dos personas iguales en cuanto al sueño. Podemos establecer, digamos, perfiles, ¿no? Entonces, más o menos uno tiene que conocerse y cuando tiene un trabajo, aparte de que después de la entrevista le pueden ir a pedir un aumento al jefe, pero uno tiene que conocer un poco su perfil y les voy a explicar qué ideas se van a ustedes identificar, ¿no? Es decir, nosotros en sueño, en cronobiología, decimos que hay personas que son matutinas, que son personas que les gusta irse a dormir pronto, y que les gusta y que se despiertan habitualmente pronto y están frescas y muy con una actividad importante a primeras horas de la mañana, que son los que llamamos alondras, y están las personas búhos, que son de un cronotipo vespertino, ¿no?
Nosotros,
los búhos.
Entonces, muchas veces, a veces uno, o por obligación o por tendencia, pues se acopla mejor a un trabajo que a otro, ¿no? Entonces, la gente que es vespertina, pues va a aguantar mejor por la noche y va a dormir, a alargar un poco su sueño por la mañana, se puede levantar un poco más tarde. En cambio, la gente que es matutina, pues le va a costar irse a salir a las 5 de la mañana de un trabajo nocturno e irse a casa y dormir. En esos casos, muchas veces, el que es muy, muy vespertino, quiero decir que le es fácil dormir hacia la tarde, uh-huh, pues muchas veces a lo mejor da una cabezada ligera por la mañana, a mitad mañana, cuando está cansado, y después se va a dormir pronto, ¿no? Y digamos que es su periodo de actividad. Entonces, muchas veces uno tiene que conocer un poco su perfil cronobiológico, que es lo que le decía, los cronotipos que llamamos, ¿no?
Doctor, yo muchas veces he notado que he dormido media hora y me ha dado la vida, como si hubiese dormido 4 horas. ¿Eso puede ser?
Eso puede ser, porque fíjese que muchas veces los pacientes insomnes nos dicen que ellos no duermen nada de nada durante años. Y es que el cerebro es muy listo, entonces cuando uno tiene una cierta, exceso de actividad o de preocupación y es incapaz de dormirse profundamente, él desconecta independientemente del sujeto en cuestión y duerme como a pequeños trocitos, ¿no? Hay personas que son capaces, en según qué momentos del día, por ejemplo, a la hora de la siesta o en otros momentos, incluso recomendamos en los trabajos nocturnos que haya periodos de descanso cada 2 o 3 horas que pueda uno dar una cabezada de 15 o 20 minutos, ¿no? Porque eso ayuda a mantener la vigilia y no cometer fallos cuando, por ejemplo, son trabajos que requieren una atención. Imagínese, pues, alguien que está en una central nuclear controlando, ¿no? Los
uh-huh.
Entonces, no, además eso no es ninguna tontería, porque justamente algunos de los catástrofes más importantes de la historia de la tecnología, como algunos accidentes de barco o algunos accidentes nucleares, se han producido uh-huh. justo en la hora de mínima vigilancia, que son entre las 2 y las 3 de la mañana, ¿no? De la mayor parte de la gente. Entonces, la gente que trabaja de noche, pues puede facilitar en algunos momentos dar una pequeña cabezada.
Doctor, ¿y dormir mal cómo afecta a la salud? ¿Tenemos más probabilidades de caer enfermos, por ejemplo?
Así es. Tenemos, digamos que casi todas las enfermedades afectan al sueño y los problemas de sueño afectan a casi todas las áreas de la salud.
Claro.
Hay diferentes formas de ver los trastornos del sueño. Los hay que son inducidos, por ejemplo, la gente que tiene unos horarios desarreglados o que duerme poco porque se acuesta tarde y se levanta pronto, etcétera. Uh-huh. Y los problemas de sueño que son intrínsecos, como pues, un problema de apnea del sueño, una narcolepsia o un insomnio.
Vaya.
¿Y eso cómo afecta a la salud? Pues miren, los que trabajamos en estos, y me gusta leer cada vez más en los artículos científicos que todos estamos un poco de acuerdo en que tratamos de mandar el mensaje de que el sueño no es una pérdida de tiempo para la salud, ¿no? Es decir, fíjese usted que en nuestra sociedad de hoy, que siempre se prima el rendimiento, la productividad, etcétera, pues parece que es como muy está uno muy orgulloso de que duerme poco, ¿no? Y eso no significa necesariamente que uno es más productivo, porque pues muchas veces el ir con deuda de sueño hace que uno te cometa más fallos. Y no solamente afecta al rendimiento, sino, por ejemplo, pues al sistema inmunitario, ¿no? si uno duerme menos horas de las que necesita su organismo, y ahora hablaremos de las horas necesarias, pues digamos que sus capacidades de reparación, de regeneración de tejido, su sistema inmunitario e incluso se ha visto hace exactamente pues un año y medio un artículo muy importante, se publicó en una de las revistas más importantes, que durante el sueño se limpia mejor las sustancias de desecho que hay en las neuronas cerebrales.
Qué bueno.
Entre las neuronas, ¿eh? Entonces, digamos que cuando uno duerme pocas horas, pues la limpieza es menos eficaz, ¿no? Entonces, y además a nivel del sistema inmunitario, pues vamos, en los últimos años han salido varios artículos demostrando cómo se es más susceptible de padecer infecciones o, por ejemplo, pues catarros y resfriados, ¿no? Como acaba de salir recientemente en prensa. Entonces, pues fíjese, estamos hablando de las funciones cognitivas, o sea, el rendimiento, estamos hablando de funciones de reparación y de sistema inmunitario y de mantenimiento de los tejidos del organismo, y estamos hablando de accidentalidad, ¿eh? Y de incluso de estado de ánimo, ¿no? Como decía usted antes, ¿no? Es decir, la gente que tiene problemas de insomnio, sí, que o que duerme poco, tiene más riesgo, sí, de tener trastornos del estado de ánimo. Sí. Fíjese, claro, un poco el todo lo que afecta o está relacionado con el sueño.
Ajá. Doctor, y pues, para acabar, lo que nos tiene que recomendar es si es bueno tomar pues estas pastillas, melatonina y las valerianas y ese tipo de cosas que están anunciando últimamente mucho en la tele.
Bueno, vamos a ver, la melatonina, es decir, las pastillas no son ni buenas ni malas, se usan bien o mal, ¿no? Uh-huh. Es decir, y después, no todas las pastillas que son fármacos son malas, ni todas las naturales son buenas, ¿eh? Si siempre decimos que, bueno, pues hay venenos naturales, es decir que, uh-huh. Entonces hay que tener cuidado y siempre, más o menos, por lo menos que el médico de cabecera tenga cierto conocimiento de ello. La melatonina, en determinados pacientes, sobre todo, la melatonina es una hormona que se segrega especialmente por la noche y en ausencia de luz. Entonces, muchas veces se asocia a buenos niveles de melatonina nocturna, que los segrega la glándula pineal, con un sueño reparador. Y con la edad, en principio, hay ciertos trabajos que demuestran que al perder niveles de melatonina por la noche se duerme peor. Entonces, hay algunos suplementos de melatonina que ayudan a descansar. También ayuda mucho a facilitar, sincronizar el reloj biológico, lo que decíamos antes, de que cuando uno viaja traspasa muchos meridianos de forma rápida, sí, pues le cuesta adaptarse al ciclo de luz-oscuridad del sitio donde va. La melatonina ayuda un poco a eso también. Y algunos pacientes que tienen los ritmos biológicos cambiados también les ayuda.
Pues doctor Francisco Javier Puertas, responsable de la unidad de trastornos del sueño del Hospital de la Ribera en Valencia, mil gracias y han sido unos consejos maravillosos lo que nos ha dado esta mañana en Poniendo las Calles.
Muy bien.
Gracias, doctor.
Un placer y gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:28 de la mañana, en menos de, bueno, 32 minutos, Carlos Herrera en COPE, en directo, después de Poniendo las calles. Cherru, buenos días.
Buenos días.
Hoy hablamos de tecnología contigo, pero antes de que nos cuentes el tema de los exploradores que nos vas a comentar hoy, me gustaría compartir contigo, ya lo he hecho con Bea hace nada, una promo que nos han hecho del programa.
Ah, sí, genial.
A ver qué te parece.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo.
Y lo hacemos gracias con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me quedan un par de añitos nomás de Poniendo Calle.
Un, ¿no?, programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando
en... De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, Cherru.
Oye, pues está muy bien.
Está guay, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Les pones buena nota a los compañeros, entonces?
Les pongo buena nota, vale. Sobresaliente.
Pues luego se lo decimos. Jesús Jander nos manda un Twitter, aparte que nos hace una pregunta sobre el tema de dormir que hemos tratado ahora mismo con el doctor, también quiere mandar un saludo a los cuerpos policiales del país. Así que, Jesús, nosotros también saludamos a los cuerpos policiales del país. Cherru, pues háblanos, porque no solamente de Internet Explorer vive el hombre.
Eso es. La semana pasada, Carlos, nos escribió el oyente Fran Martín, me dejó un comentario en uno de los vídeos de mi canal en YouTube, con dudas acerca de qué explorador le recomiendo yo elegir, puesto que hoy en día, bueno, pues existen muchos en Internet, como Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Torch, Maxton, SeaMonkeys, en fin, hay un montón de ellos que seguro muchos de ellos ni los conocíais, ¿verdad, Carlos?
No, ni idea. No. El Torch ni idea. El Maxton tampoco, el SeaMonkey tampoco.
Y el Opera yo tampoco.
Bueno, pues estos son famosos dentro de lo que cabe. Los que son menos famosos los he desechado para no nombrarlo ni
perfecto,
siquiera.
Perfecto, muy bien.
Bueno, aparte de comentaros mi experiencia de uso con ellos, quería, bueno, pues documentar esta recomendación con todos los oyentes, según unos resultados que han arrojado tras haber sido sometidos a diferentes pruebas.
Bien.
Entonces, bueno, pues he consultado la hemeroteca y he extraído un análisis a fondo de todos ellos, así que vamos a verlos. Influyen varios factores en la elección de qué explorador elegir.
Vale, ¿de qué depende que cojamos uno u otro, no?
Eso es, a la hora de elegir uno tenemos que tener en cuenta el sistema operativo que estamos utilizando, si estamos en Windows o estamos en Mac. Tendrán diferente comportamiento según en donde nos movamos.
Claro.
La cantidad de memoria RAM que dispone nuestro ordenador y la velocidad de nuestro procesador.
Vale.
También tenemos que saber la cantidad de memoria gráfica que tenemos porque hay algunos que consumen más que otros.
Por lo general, la memoria RAM la podemos ampliar en prácticamente todos los dispositivos, ¿no?
Así es, la podemos ampliar abriéndolo y comprando pues unas tarjetitas que se pinchan directamente en los puertos de ampliación y listo.
Bien.
Es muy sencillo.
Perfecto.
Vamos a ver el resultado para los usuarios de Windows. Bueno, las pruebas que se les han realizado a estos exploradores son pruebas de desempeño del JavaScript. El JavaScript es un entorno de programación donde, bueno, pues en las páginas web trabajan, por ejemplo, pues cuando accedemos con una contraseña, un usuario y un password. Uh-huh. Detrás de todas esas cosas hay un código de programación que, bueno, suele estar en JavaScript. El PageKeeper es la compatibilidad con web. La prueba Particle Acceleration es el consumo de recursos gráficos, bueno, miden también el desempeño web con la tecnología HTML5 y también el uso de memoria RAM que consumen. En estas pruebas, el claro ganador de todas ellas ha sido Google Chrome.
Fíjate.
Seguido por Firefox. En este caso, Safari ocuparía el tercer lugar. Hablamos dentro del entorno Windows. Para los usuarios de Mac, tanto Google Chrome como Safari han ido de la mano, es decir, han resultado exploradores excelentes en cuanto a desempeño y velocidad. Y en este caso, Safari gana como el menor en consumo de memoria RAM.
¡Ah, qué bueno!
Eso es, está mucho más depurado, es más eficiente y no consume tantos recursos de memoria RAM.
¿Safari lo podemos poner en Windows?
Por supuesto, Safari lo podemos poner en Windows, está
vale.
En las dos plataformas.
Perfecto.
Pero trabaja mucho mejor en Apple, en Mac OS X,
claro,
que en Windows. Está mejor desarrollado. Os voy a dar mi recomendación. Para todos aquellos que estéis trabajando con Windows, os digo que utilicéis Chrome y Firefox. Si vuestro PC tiene poca memoria, os recomiendo utilizar Firefox porque en las pruebas de uso de memoria ha resultado ganador. Es decir, es el que menos memoria consume dentro del entorno Windows. Y para todos aquellos que utilicéis Mac OS X, os recomiendo tanto Chrome como Safari por la velocidad y por el desempeño que ejecutan. En Macs con poquita memoria RAM o, bueno, pues por debajo de 4 GB más o menos, o 4 GB, os recomiendo usar Safari porque utiliza muy, muy poquita memoria RAM.
Claro.
Os quería hablar también, Carlos, sobre mi experiencia personal en cuanto al uso de estos exploradores. Veréis, la semana pasada, el viernes, acabé diciéndoos que según qué explorador era válido para una cosa y válido para otra. Entonces, fijaos, hoy en día Google, como está desarrollando su explorador Google Chrome, todas las aplicaciones o todo el entorno que vayamos a trabajar dentro de Google, por ejemplo, leer nuestro correo de Gmail o subir un vídeo a YouTube o incluso editarlo desde el Creator Studio de YouTube,
claro,
para la gente que suba vídeos a YouTube,
cositas.
Eso es, la gente que esté trabajando con YouTube sabe a qué me uh-huh. refiero con
claro.
el Creator. Todo lo que se puede ejecutar desde Google, desde la página web de YouTube, por ejemplo, también, digamos que con Chrome lo vamos a tener totalmente compatibilizado y todas las funcionalidades van a ir a la perfección. Se ejecuta todo perfectamente. En cambio, Chrome peca un poquito cuando nos salimos de, bueno, pues de del entorno Google.
Claro.
En este caso, yo quiero que sepáis que cuando vayamos a trabajar con el entorno Apple, deberíamos de utilizar Safari porque, por ejemplo, el simple hecho de poder pellizcar la pantalla en nuestro MacBook Pro, la gente que utilicemos Apple, pues va a funcionar perfectamente. Toda la interfaz gráfica de cómo una ventana se amplía o cómo podemos cambiar haciendo un deslizamiento de los cuatro dedos entre escritorios, todo eso funciona mejor cuando trabajamos con Safari.
Claro.
Podemos ampliar la pantalla, bueno, en fin, pues que nos quede claro que nos tenemos que mover más o menos con Google Chrome y Safari en Apple y con Google Chrome y Firefox en Windows.
Qué bien, bueno, te ha quedado claro, ¿no? Vean.
Gana Google Chrome, por lo que veo, porque se puede utilizar en...
Sí, sí. Yo en mi iPad y en mi iPhone tengo el
en
Safari
ambos sistemas operativos.
Y Google Chrome, sí.
Eso
sí.
Es. Y bueno, os quiero hablar, si os parece, Carlos, la semana que viene he recibido comentarios...
Bueno, la semana que viene, ¿no? El miércoles, ¿no?
Perdón, estoy diciendo la semana que viene. El miércoles, en el próximo...
pasado mañana,
En el próximo capítulo. Os quiero hablar sobre las nuevas redes sociales que están apareciendo. No sé si habéis oído hablar de, por ejemplo, Periscope.
Periscope, sí.
¿Conoces?
Sí, hemos oído.
¿Y BIM? ¿BM? ¿Se escribe BM?
Yo conozco el del pan, pero el BIM no.
Bueno, pues el miércoles os voy a hablar de todas estas nuevas redes sociales que nos ofrecen la posibilidad de emitir en directo. Podemos hacer un vídeo en streaming.
Podemos hacer una prueba, a ver si los oyentes tienen Periscope, por ejemplo, para que nos vean.
Pues estaría genial. Si quieres, lo hacemos. Lo planeamos aquí con un trípode para que se vea el móvil.
¿Qué cacharrito necesitamos?
Nada, un trípode de iPhone que me lo puedo traer yo.
¿Vale?
Y listo, y lo hacemos sin problema.
Perfecto. Ahora estás durmiendo bien, ¿no? Últimamente.
Bueno, el sueño lo llevo un poquito trastocado. Esto de poner las calles es duro.
Y ahora, con los consejos que acabamos de dar, seguro que duerme mucho mejor.
Ya verás
a partir
cómo
de
sí.
Hoy.
Claro que sí.
Los voy a poner a prueba en cuanto llegue a casa.
Cherro, muchísimas gracias. Cuéntame cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales.
Bueno, estoy disponible en Twitter con el arroba ScreencastSR, en mi canal de YouTube, Screencast Sin Rodeos, y bueno, pues en mi página de Facebook, facebook.com/ScreencastSinRodeos.
Gracias, Cherru.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
5:36, las 4:36 en Canarias. Estamos poniendo las calles. Esta canción nos la piden a través de un Twitter y nos dice: buenos días, hoy empiezo en un nuevo trabajo y no puedo dormir de los nervios que tengo. Me gustaría que pusierais cualquier canción de Fito y Fitipaldis y se la dedico a mi amiga Claudia. Un saludo, y nos lo manda Antonio Cabrerizo.
Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. No los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer y aún me queda media vida a encontrar la melodía.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Voy a arriesgar y a empezar.
Poniendo las calles, en COPE, en directo y contigo. Y lo que vamos a hacer ahora es ponernos un poquito las pilas para poner esas calles y sobre todo seguir motivando a gente. Hay muchos oyentes que nos decían: Pulpo, ¿cuándo va a volver Jorge Cases Meiro, que nos ayudó un montón con sus consejos? Bueno, pues Jorge, que es pedagogo, que es consultor en psicopaidos y que es motivador, bueno, pues está aquí para echarnos un cable y hablarnos un poco de las motivaciones. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tú sí que motivas, hombre, con esos ánimos que me das, vamos.
Hombre, es que es fundamental la motivación y levantarnos con el pie derecho.
Estoy totalmente de acuerdo, para eso estamos aquí.
Oye, ¿y qué hacemos con los chavales que también van a empezar en estos días el colegio?
Bueno, los chavales nos dan una alegría cuando empiezan el colegio, ¿no? Para empezar, yo también soy padre, ¿no? Entonces, pues eso lo sabemos todos. Y los críos están deseando también, ¿eh? Las vacaciones son muy largas, entonces vamos a partir de esta base, ¿no? Mm. O sea, porque cuando los padres volvemos de vacaciones, los que ya venimos un poco de fuera, hemos estado fuera, los niños detectan ya que tampoco estamos para mucho juego, ¿no? Que ya estamos un poco nosotros poniéndonos en órbita. Entonces lo saben y ellos mismos también están ya deseando pues entrar en contacto con los suyos, ¿no? Y volver a la guerra.
A mí me hace muchísima ilusión cuando mi hija, por ejemplo, se despide de las amigas que no va a volver a ver hasta el verano que viene, o cuando se despiden porque acaba el curso y no se van a volver a ver hasta septiembre. Eso es una cosa bonita.
Hombre, claro que sí. Y bueno, qué duda cabe, ¿no? Los que pues tienen la suerte, a lo mejor, de seguir en contacto con amigos de la infancia o del colegio, ¿no? Pues se crean unos vínculos muy intensos y ese despertar a la amistad, ¿no? Que tienen los niños, ¿no? Con cada uno en su etapa de madurez, pero es muy bonito, claro que sí.
Pero estamos viendo el lado bueno de la vida. Luego habrá niños también que no quieran volver al colegio, que tengan miedo por alguna asignatura que les haya quedado. ¿Qué se les puede decir a estos chavales?
Claro. Bueno, es importante con los hijos siempre pues tener un buen nivel de comunicación. Efectivamente, pues podemos también ver un poco cómo ha ido el curso anterior. Normalmente el niño que tiene algún miedo, si puede ser porque ha tenido un mal curso el año anterior, pues bueno, hay que ir preparando, hay que ir motivándole para que efectivamente pues vea que es una posibilidad de comenzar de nuevo, de que aquello tampoco se ha abandonado y se ha dejado un poco al albur del azar, sino que se ha hecho un pequeño seguimiento, que los profesores están ahí para ayudarle. Si median otro tipo de motivos, pues porque el niño tenía alguna experiencia negativa también con compañeros y tal, pues siempre, de alguna forma, a lo mejor ese niño necesita un seguimiento un poquito más estrecho, hablar antes con los profesores, para que sepan un poco cuál es el estado de ánimo que lleva el niño. Pero en cualquier caso es fundamental darle confianza, ¿no? Y sea cual sea el problema, el niño, sobre todo los pequeños, ¿no? Pues el estado de ánimo de los padres y cómo los padres afronten ese problema va a ser determinante, porque ellos absorben ese estado de ánimo nuestro. Claro. Y entonces, pues es fundamental que nosotros le demos al niño la sensación de que, bueno, es algo que se puede manejar.
Claro, ¿no? También dependiendo de la edad que tengan, se les debe explicar, ¿no?, la suerte que tienen, en cierto modo, ¿no?, de tener una escuela a la que ir y de que no todos los niños son tan afortunados. Esto depende un poco de la edad, porque si son muy pequeños es un concepto un poco abstracto que no entienden. Pero si no, sí es importante, ¿no?, enseñarle el valor que tiene vivir en la sociedad que tenemos y que pueden ir a un colegio.
Efectivamente, como hemos hablado también del trabajo, que hay un trabajo al que volver, ¿no? Cuando se vuelve, digamos, al trabajo, pues la escuela es lo mismo. O sea, nosotros a lo mejor hemos perdido un poco de vista y quizá porque también el sistema escolar está muy desacreditado y vienen los informes PISA y todo es negativo y mucho fracaso escolar y en fin, pues perdemos de vista el privilegio que supone efectivamente tener un sistema de educación, tener una serie de colegios públicos, también tener la posibilidad de tener colegios concertados, profesores bien cualificados, efectivamente, digamos, una planificación del desarrollo formativo, pues es fundamental, ¿no? O sea, hay culturas o países que están en vías de desarrollo, pues en los cuales efectivamente, y eso lo saben, esos países donde los niños no tienen posibilidad o tienen que hacer kilómetros andando para ir al colegio, ¿no? Es una gran fortuna y de alguna manera se puede transmitir, sí señor, y también los padres podemos explicarles nuestras propias experiencias, las buenas, las que hemos tenido buenas, ¿no? Sí. Sobre todo cuando son pequeños, o historias de los abuelos al colegio, en fin. De alguna manera que el niño vaya familiarizándonos con esa situación y que el colegio es su jornada, ¿no?
Claro, cada uno tiene sus responsabilidades en la vida. Si papá trabaja en la radio y mamá trabaja en la oficina, pues el niño tiene que entender que su responsabilidad es sacar adelante el colegio.
Pues efectivamente, hablamos de motivar, ¿verdad? Y que parece que siempre vamos a ese estado de ánimo, a intentar pues suavizar las cosas, ¿no? Pero efectivamente la responsabilidad y el deber forman parte también de la estructura humana y el sentido de la ética, ¿no? Y eso se va desarrollando así, ¿no? Entonces es también algo que en el fondo puede llegar a ser muy motivador porque da una gran satisfacción, una sensación de orgullo, ¿no?
¿Cómo puedes motivar a tu hijo si tú como padre o tú como madre no tienes fuerza para afrontar cualquier circunstancia. Me refiero, venga, levántate, que ahora tienes que hacer un ejercicio, cuando a lo mejor la madre o el padre está tirado en la cama y no tiene ninguna intención de hacer nada. Es que eso es complicado.
Claro. Bueno, ahí efectivamente entonces el niño entra en conflicto, porque el niño no aprende tanto de lo que le decimos, sino de lo que ve.
Claro.
Entonces es fundamental que seamos coherentes. La educación necesita coherencia. Entonces, efectivamente, ¿no? Si nosotros, pues el niño nos ve leer de vez en cuando, pues el niño tendrá, ¿no? La idea de que leer forma parte del repertorio conductual, que es algo que se puede hacer y podrá hacerlo. Claro. Y pasa con todo, ¿eh?
Claro.
O sea, en ese sentido tenemos que ponerlo las pilas. Bueno, es que ser padre también es difícil, ¿no? O sea, ¿verdad? Tenemos que dar ejemplo, pero de eso no nos podemos escapar.
Jorge, para los más pequeñitos, ¿cómo se les puede, un niño cuando empieza el colegio, qué se les debe decir? Porque en las reuniones del colegio siempre te dicen, por favor, no les digáis, como te portes mal, vas a ir al colegio, o sea, como relacionándolo con algo negativo, ¿no?
Claro.
¿Qué les podemos decir cuando tienen 3, 4, 5 añitos para motivarles a que vayan contentos a la escuela?
Claro, pues de cara a decirles cosas siempre hay que estar antes observando cómo el niño vive esa realidad, ¿no? ¿Qué preguntas hace? Que entonces, de alguna manera, pues podemos ir reaccionando, porque a veces los adultos podemos estar también inoculando un poco algún tipo de problema donde el niño no lo ve o le despertamos una inquietud que no tenía, ¿no? Entonces, hay que vivirlo con total naturalidad, hay que ir allí como si fuese un sitio conocido, hay que darle a entender que las personas que están allí le van a cuidar. Efectivamente, pues que si el niño llora o lo pasa mal, que no pasa nada. O sea, tampoco, es decir, a veces si no podemos estigmatizar, ¿no?, esa emoción del llanto, del desamparo, que para el niño, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no?, en los 3 años, pues es normal, porque de alguna manera el niño se expresa así. Entonces tampoco hay que pretender que el niño lo viva como de alguna forma con la madurez del adulto, ¿no?, y que claro, se ponga las pilas de la motivación. No, pues hay que entender que tiene otros procesos. Y los colegios de educación infantil lo saben perfectamente, ¿eh?, manejar esta situación.
¿Tú tienes algún niño así que le hayas motivado mucho y que hayas sacado adelante su situación?
Pues sí, sin duda. En la consulta, pues yo recibo personal de todas las edades, ¿no? Y, hombre, chavales, pues a lo mejor niños de 7, 8 años, pues...
¿Y qué problema tienen?
Bueno, pues puede haber tenido, a lo mejor, fíjate, yo he tenido algún niño con algún problema de estrés, precisamente por el tema de los estudios, por autoexigencia, ¿no? Niños brillantes, yo he tenido varios de estos, ¿no?, con un nivel de autoexigencia, del no llego, del tal, y entonces, bueno, tienes que enseñar también a relajarse un poco, ¿no?
Claro. Y a veces los mayores nos pasamos con el tema de las extraescolares, que desde pequeñitos los cargas, ¿no?, a extraescolares, y al final el niño también termina exigiéndose lo mismo que le estás exigiendo tú, y es demasiado.
Acaba con la lengua fuera, pobre.
Totalmente. O sea, cuando hablamos de que hay un deber, no hay que olvidar de cara a los niños que la jornada escolar es como una jornada laboral, dura unas 7-8 horas. No olvidemos esto, ¿eh? Entonces, métele deberes, métele extraescolares. Es que ningún adulto aguantaría eso. Hemos de ser muy conscientes, ¿no?, de que no solo en el propio aprendizaje ya se habla, bueno, ya se hablaba hace muchos años, ¿no? Celebramos el centenario de Giner de los Ríos, que ya habla mucho del juego en la enseñanza, ¿no? Entonces, pues en el tiempo libre, no te digo, ¿no?, el juego libre, no pautado, o sea, dejemos que los niños también puedan ser niños y puedan, digamos, disfrutar de relacionarse entre ellos y de crear sus propios juegos, ¿no?
Bueno, pues motivando a la audiencia de Poniendo las Calles, porque claro, a nuestros oyentes sí que hay que motivarles, que levantarse a las 2 de la mañana para trabajar durante la noche, tela marinera, ¿eh?
Ya lo creo, ya lo creo.
Pues con nosotros está ahora mismo Jorge Casesmeiro, que es pedagogo, consultor en psicopaídos y motivador de Poniendo las Calles. Jorge, no te separes de nosotros, que estos consejos a nuestros oyentes les van a venir muy bien.
Muy bien, aunque lo intentara de un pulpo no se puede uno escapar.
A mí me ayuda muchísimo, Jorge.
Nada, Beatriz, me alegro mucho.
Muchísimas gracias.
Jorge.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 12 minutos comienza Carlos Herrera en COPE. Carlos, buenos días.
Hombre, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Por fin es lunes.
Por fin, ya era hora, sí.
Es un día maravilloso.
A mí me parece el más maravilloso de la semana, pero... en fin, todo depende, porque aquí hay gustos para todo, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que el fin de semana incluso hay veces que se hace largo, pero bueno, efectivamente, para gustos los colores. Oye, hoy hubiese cumplido años un ¿quién? Artista que me sorprendió muchísimo. He tenido la suerte de verla en directo y también la he visto bebiéndose un litrito de vino de Brick. Es curioso. Te estoy hablando de un artista que murió a los 27 años.
Sí, la cifra maldita.
La
sí.
cifra maldita, han muerto un montón de artistas a los 27 años, ¿eh? Alucinante. Murió el 23 de julio de 2011 y mezclaba muchos géneros musicales. Mezclaba el jazz, mezclaba el rhythm and blues, el soul, el ska, y actuó en Rock in Rio Madrid. Te estoy hablando de Amy Winehouse.
¿Verdad?
Sí.
La de Amy Winehouse. Sí. Lo que pasa es que una indómita capacidad para la autodestrucción, ¿no? Eso que le llevó a la cifra totémica esa de los 27, ¿no?
Pero
que han muerto tanta gente.
Claro, ¿qué les pasará por la cabeza a estas criaturas? De verdad, que lo tienen todo al alcance de la mano y es que se les va la vida, ¿eh?
No sé
qué es lo que le ha pasado. Quedé el otro día con Javier Castellanos, que es un conductor de la empresa Llorente en Madrid. Decía que disfrutaba mucho de este momento, Carlos, que le encantaba cuando te ponían las canciones y que le gusta mucho cuando le descubrimos artistas o le recordamos otros tantos. Y hoy, precisamente, te voy a descubrir a uno que yo le he conocido hace relativamente poco tiempo, sí, que es colombiano y que se llama Fonseca.
Fonseca, sí.
Esta canción me vuelve loco, y eso que ya tiene unos cuantos años. Este chico ha ganado 3 premios Grammy Latinos. Saca nuevo álbum el día 2 de octubre y el single alcanzó el número 1 en listas tropicales del Billboard. Número 1 en ventas de Colombia, Ecuador, Guatemala y también en Panamá. Mira qué bonita canción.
Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida.
Canta bien, ¿eh?
Me parece muy elegante la canción,
elegante,
Carlos.
Sí.
Pues fíjate lo que es la vida. Una discográfica te manda una canción y te dice: Pulpo, por favor, escúchate esto nuevo que lo vamos a sacar ahora. Yo no conocía al artista, las cosas como son. Y me pongo a investigar un poco en las redes sociales y descubro esta canción, que me parece alucinante, que la canta con una banda sinfónica alucinante, pero realmente lo que nos presentan ahora es este, su nuevo disco.
Porque la otra es la que... ¿cómo se llamaba? ¿Eres mi sueño o algo así?
¿La que estaba sonando antes?
Sí.
Prometo.
Prometo.
Sí.
Me gusta esa canción.
Sí,
también, ¿eh?
Pues entonces a ver si te la voy a tener que enviar rápidamente.
Claro.
Vale, pues tomo nota, perfecto.
Toma nota.
Perfecto, además tengo una cosa preparada que te va a encantar. Te va a encantar, o sea, ni te lo imaginas. Y otra cosa que te quiero poner hoy. El sábado, cuando yo me pongo a escuchar música en casa, descubro que... de estar vivo, de estar con nosotros, cumpliría 58 años. Este es alguien muy grande, muy grande, muy grande.
En todos los sentidos, además.
Es enorme. Yo le vi en Las Vegas. Era un armario empotrado. Parecía la caja que envolvía la nevera cuando me la llevaron a casa.
Sí.
Es enorme. Esta canción está escrita, grabada y producida por él mismo, por Barry White. Este primer sencillo de su álbum, Can't Get Enough, del 74, llegó a lo más alto en las listas del Billboard. Se convirtió en su segundo sencillo más exitoso desde el Love Them.
¿Pero cuántos años has dicho que cumpliría?
58.
No, más.
¿Más?
Más. Barry White es de los 40. No sé qué año, pero es de los 40. Yo creo que los 68 le caen, ¿eh?
¿Los 68?
Le hubieran caído, sí, sí.
Sí, pues.
No.
Sí, pues posiblemente.
O sea, Barry White no tiene miedo, seguro.
Sí, nació en el 44, estoy viendo ya aquí ahora mismo.
¿44?
Nació en el 44.
Yo creo que, vamos.
71 años tendría.
Eso es.
71 años tendría. Pues esta canción me parece de las más grandes que tuvo Barry White. Me parece
alucinante. Todo lo de Barry White. Y luego algunas versiones que en los últimos tiempos hizo Barry White. El All Around the World, por ejemplo, y otras más que son que ya sin la formación habitual suya que le acompañaba, ¿no?
Sí.
Simplemente como exhibición.
Sí.
Y son el gusto por excelencia. Barry White era el símbolo del Philadelphia Sound, ¿no?
Qué gozada.
Lo que hicieron los Kenny Gamble, Leon Huff, que fueron los grandes productores del sonido de Philadelphia, que te recuerdo que era simplemente poner en las mezclas,
sí,
el ritmo por delante de la melodía. Es decir, lo que realmente se oía,
sí,
era principalmente el Charles y la caja,
claro,
y luego el punteo de la guitarra.
El guagua, ¿no? El guagua.
El guagua,
sí.
alucinante. Y luego mucha cuerda por debajo, mucha cuerda por debajo.
Pues ese tío que además dirigía la orquesta, era director de orquesta y empezó a cantar y transformó la música. Vendió no sé cuántos millones de discos. Es que es un animal este tío. Lovestream.
Me entusiasma.
Me parece alucinante. No tenemos mucho tiempo, te había preparado otra canción que te la voy a dejar para mañana.
Ajá.
Pero nos quedamos, si te parece, con esta canción tan chula de Barry White.
Ok.
Bueno, mañana Pablo Iglesias, ¿no?
Mañana viene Pablo Iglesias, sí, si no hay contraorden, sí, aquí te esperamos.
Bueno,
con todo
pues
gusto,
nada.
Además.
Bueno, pues mucha suerte, Carlos.
Ya hablamos mañana, ya nos saludamos.
Venga, te estamos escuchando, Carlos, buen día.
Buen día, gracias por ver, Guay.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.